más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te acompaño, como siempre, a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media. Y, como siempre, en todo el mundo, en nuestra página web cope.es/Málaga. En una jornada marcada por el frío que tenemos aquí en Málaga, no estamos acostumbrados a tener a esta hora de la tarde 17 grados, ni mucho menos, ni tampoco amanecer a 8 o 9 grados, por lo menos aquí en la capital de la Costa del Sol. Y seguro que los oyentes que nos sintonizan desde el interior de la provincia de Málaga dirán: no, Emilio, no, por la mañana por aquí hace incluso más frío. Pues igual de frío o más nos quedamos en la tarde noche de ayer. Te contábamos íntegramente, para eso somos la radio del deporte malagueño, al unísono, lo que ocurría en Cartago Nova con ese partido entre el Málaga y el Cartagena, el Cartagena y el Málaga, y lo que ocurría prácticamente a la misma hora en el Fernando Buesa de Vitoria entre el Baskonia y el Unicaja de Málaga. Empezamos la tarde todos con mucha ilusión, con muchas ganas de contar un doblete mítico para el deporte malagueño, pero nuestro gozo en un pozo, de estar evidentemente ilusionados por la victoria, a acostarnos, pues, decir, sin cenar, ¿no? Porque los dos equipos malagueños acabaron perdiendo. Perdió el Málaga 3-1 frente al Cartagena. Ahora me lo confirmará Javier Bautista en una de las peores imágenes del equipo a domicilio. Y perdió el Unicaja de Málaga. En otras circunstancias, la derrota ayer del Unicaja, pues entraría dentro de los cauces normales, y además hubiéramos alabado el buen partido que vivimos ayer, porque la verdad es que fue un auténtico partidazo de poder a poder de dos clásicos del baloncesto español, pero claro, las necesidades y las urgencias aprietan y de qué manera al conjunto del Unicaja de Málaga, que ve muy lejana la opción de clasificarse para la Copa del Rey, algo que matemáticamente es posible, pero tiene que ganar 6 de los 8 partidos que hay en juego para que termine el corte de la Copa del Rey. Y la realidad ahora mismo palpable para el equipo malagueño está más cerca del colista que de los playoffs de ascenso, de los playoffs por el título y de lo que significaría jugar ese corte de la fase final de la Copa del Rey. Han pasado muchas cosas en el deporte malagueño. Estamos a lunes 8 de noviembre. Comenzamos una nueva semana de deporte. Te contamos lo que es noticia a esta hora de la tarde, 3 y 2 minutos. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Emilio Guerrero, buenas tardes.
Fue el peor partido de la temporada del Málaga.
Sí, yo creo que supera para mí, en sensación, al de Ponferrada.
Pues mira, fíjate que malo,
El de Ponferrada fue 4-0. El de anoche te da la sensación como decir, qué Málaga estamos viendo fuera de casa.
Don Enrique Ortiz, de Urreta, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas
Ortiz,
tardes.
Ortiz Urreta.
Pero como ese es el marqués de Urreta, ah, tenemos que poner
el de Urreta.
¿Te acostaste sin cenar o tú cenaste?
Yo cené. Yo no me contengo en eso, porque no es que se nos quedase cara de tonto, porque el Málaga ni siquiera apenas compitió en Cartago Nova, y el Unicaja, sí es cierto que, como tú dices, ¿no?, un buen papel sobre la cancha de Baskonia, una cancha que nunca es fácil, pero ahora se te queda ese mal sabor de tener apenas 3 victorias en estas 9 jornadas ya disputadas y tener la presencia en la Copa del Rey un poquito más lejana.
Sí, señor, venga, vamos con las noticias del día. La derrota del Málaga, Javi, que sigue mostrando esa doble imagen y que sigue sin ganar fuera de casa.
Exactamente, dura derrota del Málaga en Cartagena. Es cierto que se le puede marcar ese penalti tan excesivo como rigoroso que anotó Rubén Castro al borde del descanso, y la falta, la frontal del área que propició el tercer gol del Cartagena, obra también del canario. Pero esto no debe de tapar el horroroso partido en general. Está claro que hay dos Málagas, uno en casa y otro fuera. Pey Bernes, en el tramo final del partido, hizo gol malaguista, y Juan de envió una pelota al palo en el minuto 90 con 5 todavía de descuento. José Alberto López, pese a esto, dijo que el partido fue parejo.
Sí, creo que, como decía, creo que el partido ha sido muy parejo, pero no podemos encajar 3 goles en 3 situaciones a balón parado, independientemente de cómo vengan esas acciones a balón parado. No debemos de encajar.
No debemos de encajar, lo que dice José Alberto López. Y el arbitraje, de nuevo, fue, Enrique, decisivo, ¿eh?
Sí, hay que dejar claro que no debe tapar el arbitraje de ayer el horroroso y mal partido en general que hizo el Málaga, pero sí es verdad que ese arbitraje de Arcedianos Monecillo, pues precisamente no ayudó. En el más que dudoso penalti de Víctor a Dauda, en el minuto 42, en el 1-0 del Cartagena, y la falta, casi sin tocarle de Juan de sobre Rubén Castro a la frontal, en el Ecuador del segundo tiempo, para el 0-3. con muy poquito le señaló dos faltas que acabaron en gol al Málaga Club de Fútbol. José Alberto López lo deja clarito y lo deja a manos del comité de árbitros. Habla del penalti, el técnico del Málaga.
No la he visto, pero bueno, para eso estáis vosotros, para verla, para opinar y para... También el comité de árbitros es el que tiene que verla y opinar. Yo estoy para evaluar el partido de mi equipo y no para valorar a la situación y la actuación arbitral.
No tuvo que acabar muy contento porque fue amonestado además ayer José Alberto López durante el partido. ¿Y cómo queda la situación? Pues el Málaga está a 4 puntos del playoff. Esto con asterisco, porque ahora va a decir Javi, y a 6 del descenso.
Sí, está a 4, que puede ser 7 si hoy el Tenerife le gana al Girona.
Bueno, serían 5, ¿no? El Tenerife subiría y el corte lo cerraría al Valladolid, que tiene 25 puntos.
Bueno, pues efectivamente, así es. Si la jornada del jueves fue buena para el Málaga, la de ayer fue Málaga porque ganaron los de arriba. Por lo que el Málaga está ahora en el puesto undécimo con 20 puntos. A 4 del sexto, que es el Tenerife, que por cierto juega esta noche en Heliodoro ante el Girona y que va a visitar este lunes el Estadio de la Rosaleda.
Y Chan ya se entrena con el grupo. Enésima reintegración, Enrique, de Chan, a ver si es la definitiva.
Vamos,
¿no?,
a ver en esta ocasión, porque como tú dices, el conjunto malaguista se ha ejercitado esta mañana tras ese partido de ayer en Cartagena, y ha sido, naturalmente, una sesión más suave para los que jugaron y más intensa para los que no jugaron. La mejor noticia fueron los minutos de Sekou Gassama en el partido de ayer, y hoy la gran noticia es el regreso de Hicham. Ahora la plantilla gozará de 2 días de descanso, volverá al trabajo, por lo tanto, el jueves.
Sí, señor, 2 días de descanso. Y vamos con la segunda y la tercera ref. Ahí tenemos los integrantes malagueños. El Antequera sigue quinto y el Vélez suma su tercera victoria seguida.
Sí, efectivamente, la segunda ref, valioso empate ayer del Antequera en Villanueva de la Serena ante el Villanovense. Al empatar en el 89, Juanma, para el equipo malagueño. Este empate le sitúa quinto, empatado con el Montijo. Bien, es verdad que el conjunto del Montijo tiene un partido menos. Por su parte, el Vélez sumó su tercera victoria seguida. Ayer le remontaron al Coria gracias a los tantos de Zamorano y de Pablo.
Y en baloncesto cayó el Unicaja 92-89, peleó pero al final no pudo conservar la renta de 15 puntos que tuvo en el segundo cuarto y murió ahogado en la orilla de Baskonia.
Sí, y tampoco pudo ahondar en la crisis del conjunto vasconita. El equipo malagueño, que llegó a ir ganando por 15 puntos, consumó su cuarta derrota consecutiva en ACB y ve peligrar muy seriamente sus opciones de clasificarse para la Copa del Rey. A pesar del gran partido de Butel, el Unicaja, como decimos, no pudo vencer en Vitoria. Katsikaris habló de esta mala racha en la ACB.
Mi equipo está jugando bien, está compitiendo, menos el partido de Andorra. Tenemos un calendario difícil en esa fase, digamos, con 3 partidos fuera y 1 en casa contra Barcelona. No es nada fácil ganar fuera, pero vamos a seguir, vamos a intentar mejorar las cosas que tenemos que mejorar, tenemos que ser más inteligentes en unos momentos, pero el equipo yo creo bien, estamos bien, estamos trabajando bien, tiene buena actitud, tiene buena mentalidad y vamos a competir, por supuesto que sí, primero con todas las opciones, con todos los partidos que tenemos adelante, pero era un calendario durillo, porque no es nada fácil ganar en Manresa, en la cancha de Manresa o en Andorra, o ganar a Barcelona en casa o aquí. Entonces yo creo que he visto cosas muy buenas que hemos hecho en los 4 partidos, he visto cosas que hemos mejorado mucho hoy, por ejemplo, que del partido anterior, y ya sabemos cuál es, el camino que tenemos que seguir y mejorar e insistir sobre todo.
Sábado partido frente al San Pablo Burgos, vital. Están los dos equipos igualados con 3 victorias tan solo. Y vamos con el balonmano femenino, el Costa del Sol. Sigue lanzado, 5ª victoria consecutiva. El Porriño no fue rival, Enrique.
Sí, sí.
O Javi.
Sí. No fue rival ni mucho menos. El Costa del Sol Málaga, hablamos de balonmano femenino, continúa en la cresta de la ola. Las Panteras continúan con su idilio en el Rincón de la Victoria, en el pabellón Rubén Ruzafa, y allí enlazaron su 5º triunfo seguido. El Porriño gallego inferior desde el inicio, no fue un partido ni mucho menos malo para el conjunto local, todo lo contrario, muy completo de las de Suso Gallardo, que consolidan su 4º lugar en esta Liga Guerreras Iberdrola. La escuchen a Silvia Arderius, la jugadora del equipo de Suso.
Hemos jugado muy bien, la verdad. Yo creo que ha sido un buen partido, ha sido un partido muy completo. Yo creo que diría que el más completo de lo que llevamos de temporada, sobre todo por el rival, que era un rival fuerte, que venía en una buena dinámica, y bueno, yo creo que hay que quedarse con muy buenas sensaciones.
Y en fútbol sala, derrota en el derbi andaluz del Bishóquer Humantequera en casa ante el Mengíbar de Jaén.
Se le escapa otro partido, ¿eh? En el Argüelles al Bishóquer Humantequera, la escuadra dirigida por Tete se adelantó en el marcador en el derbi andaluz, pero en la segunda parte su adversario remontó para llevarse esos tres puntos. El derbi andaluz se estropeó por la eficacia en la finalización del software del Sol, el Mengíbar, en momentos puntuales de la segunda mitad. Como he dicho antes, el entrenador del Bishóquer Humantequera, Tete, analizaba así esta derrota.
Creo que hoy hemos perdido nosotros el partido. No hay ninguna duda que era un partido que en la primera parte yo creo que nos teníamos que haber ido con alguna ventaja más en el marcador. Nos vio con un resultado muy ajustado, con cero falta los dos equipos, una cosa típica para el juego que se ha realizado. Y en la segunda parte, pues ellos en un despiste nuestro, que lo habíamos hablado, que no le podíamos dar concesiones porque es verdad que el equipo estaba trabajando muy bien toda la primera parte en defensa y ha hecho un buen trabajo. Y en el primer error, hemos estado ahí tres errores consecutivos, ¿no? En la misma jugada ha habido tres errores de tres jugadores distintos. La jugada ha acabado en gol y sí que es verdad que a partir del 1-1 nos hemos puesto un poquín más nerviosos.
Nervioso y por eso perdió 2-3. Y hablamos de la media maratón de Málaga, que tiene vencedores Cristóbal Valenzuela y Lola Chiclana.
Correcto, la media maratón de Málaga volvió. Además, si echamos vista atrás, fue la primera gran prueba de atletismo, la popular, suspendida por el confinamiento cuando llegó la pandemia del coronavirus. Bueno, pues años más tarde, 7.000 corredores estuvieron ayer en la reanudación de una prueba que no se celebraba desde marzo del 2019.
Recuerdo cuando entrevistamos, ¿te acuerdas, Manolo? Sí. Sarriá, uno de los grandes organizadores de esta prueba y alma mater, que recuerdo que presentaron la prueba justo cuando estaba todo el tema del coronavirus en auge. Decía, no, nos la presentamos, nadie nos ha dicho nada y vamos para adelante.
Era todo nuevo.
Y un día o dos días después, justamente, tuvieron que confirmarse, ¿no?, la suspensión de esa prueba, que finalmente, pues casi dos años después, se ha vuelto a celebrar la 30ª edición de la media maratón de Málaga, con sabor jienense, con Cristóbal Valenzuela y Lola Chiclana, los dos naturales de la provincia de Jaén, que se alzaron con la victoria en categoría masculina y en categoría femenina. 12 sobre las 3 en punto de la tarde. Todo esto es noticia. Ya sabéis que los lunes Deportes Cope Málaga va hasta las 4:30 de la tarde.
Deportes. Cope más Málaga.
Estar informado.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza con nueva carta de platos y con los menús de Navidad. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros y no olvides los viernes el cuscús marroquí por encargo. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña en Alameda de Colón 22. Reservas al 665 47 48 45, Málaga.
¿Qué te pasa, mortal?
Oh, Manuel, que no sé cómo meterle mano a la obra.
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel. Pues
¡claro! ¿Cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Estas Navidades no metas la pata con la cesta de Navidad, pero si la metes, que sea Gómez del Pozo. Complétala con un queso curado reserva, nuestros embutidos y con el aceite de oliva de categoría superior. Llevamos más de 50 años cuidando los productos malagueños. Triunfa metiendo la pata. La del jamón, Gómez del Pozo. Entra en gomezdelpozo.es y haz tu lote a medida. Servicio a domicilio.
¡Aleluya! Este año... Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
Deportes. Cope más Málaga.
Estar informado.
14 minutos sobre las 3 de la tarde. Venga, abrimos nuestro servicio de Twitter y de Facebook. Nuestras redes sociales, en definitiva, Javi, como cada lunes, aunque este lunes es mucho más complicado de escarbar.
Es difícil, es difícil.
Sí, preguntamos quién fue el mejor del Málaga, si hubo alguien que se salvó de la quema ayer en Cartagonova.
Nosotros, en los 15 partidos que llevamos de temporada, siempre hacemos esta pregunta después del partido. Es verdad que han habido jornadas en las que la gente estaba más contenta, pero en esta está la gente muy, muy quemada. Bueno, pues hemos elegido 4 jugadores: Pei Berner, Ramón, Javi Jiménez y Brandon, como posibles alternativas a ganar el trono del mejor jugador frente al Cartagena. Obviamente, todo va hacia Pei Berner, con un 44%, ya no solo por el gol, sino la verdad que Pei Berner no estuvo en ninguna de las fotos de los 3 goles. Uh-huh. Eso también da buena cuenta de la buena posición del central. Ramón con un 33%, Brandon Thomas con un 12% y un 11% Javi Jiménez. Y la gente, bueno, dice: nadie, no voto, para mí el mejor. El peor fue ayer José Alberto López. No planteó bien el partido, no supo corregirlo a tiempo, así que el voto es para los valientes que fueron hasta Cartagena. Andrés dice: tendríais que haber puesto a la afición, porque del equipo ni uno. Antoñito dice por aquí: ninguno de ellos. Ayer, desgraciadamente, no se salva a nadie. Primero por la actuación del árbitro, que los desquició, y luego porque ninguno dio ese paso adelante para decir: vamos a centrarnos y vamos a ganar. Para mí, Juan de siempre está de 8. Mira que Juan de ha pegado un bajón terrible en relación al año pasado. José Alberto también debió de dar más, pero no me voy a unir a la tendencia de querer cargarse el entrenador en la jornada número 14 a 5 puntos del playo. Malaguista Malaguita dice: yo le doy el premio a la afición. Sergi dice: a nadie. Blue Bay, Blue and White dice: los aficionados desplazados. Y Juani dice que el míster, bravo por él. Malale 65 yo creo que tira de ironía, ¿no?
De ironía, sí. Modo ironía, ¿no? Como se suele decir. Pues, ¿crees que se salve alguien de la quema? Fue alguien destacado en el Málaga Club de Fútbol. Te damos 4 opciones: Pei Berner, Brandon, Ramón y Javi Jiménez. Como siempre, puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también en este momento activamos los audios de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, compañeros de COPE más Málaga. Estoy muy enfadado con el partido del Málaga. El entrenador no tiene ni pajolera idea de cómo se juega fuera de casa. El centro del campo no existió, con solamente 2 elementos, que estuvo muy apagado en todo el partido. Los extremos a pierna cambiada no los sacó. Paulino de enganche no funcionó. Nos metieron 3 goles a balón parado. Un desastre todo. Y de Unicaja salió como la gaseosa, la revoltosa, que una vez que se abre se le va la espuma y se queda sosa. Así que, señor Casicari, que vaya también preparando las maletas, porque si no lo vamos a echar también. Bueno, un abrazo y hasta luego.
Bueno, se quieren cargar.
Todo el mundo a la calle, todo el mundo a la calle.
Ha tenido para todos. Venga, seguimos.
Hola, oyentes de Deportes de Málaga, la mejor radio deportiva de la ciudad.
¡Ole!
Estamos los malaguistas hartos de ver cómo el Málaga hace el ridículo por esos campos de España de Segunda División. José Alberto no merece seguir aquí ni un minuto más. Manolo Gaspar ya está tardando en darle largas, porque aquí tenemos entrenadores de la tierra que tendrían que haber sido la primera opción en verano. Y buscarlos, rescindir contrato que tengan y que empiecen aquí Boquerón Esteban, Salva Ballesta o el mismísimo Antonio Tapia, que no es cuestión de edad. No olvidemos Joaquín Peiró, que tenía igual o más edad cuando llegó aquí y dio un recital llevando al equipo de segunda B a primera división y a la UEFA, a ganar la Intertoto.
Venga, vamos con otro.
Cadena COPE, ¿qué tal? Enhorabuena por el programa.
Muchas gracias.
Nada, ahora ya más en frío, comentar lo mejor, del Málaga mejor de ayer. Vamos, es perpéntico. Entonces, pues aquí la única solución, pues es eso. Hay que prescindir de este entrenador, porque él no se va a ir. Hoy en día no se va ningún entrenador, normalmente. Esperan al finiquito todos. Entonces, porque la solución él no la tiene. Entonces hay que mirar por otro lado. Los jugadores tampoco no están para tirar cohetes. En casa se está ganando 1-0 y mirando la hora. Entonces esto no tiene mucha trayectoria. Así, lo de ayer, ¿qué vamos a hablar? Del portero, de en general el planteamiento que hace, o sea, sin un organizador ahí no tiene mucha él no tiene muchas, digamos, expectativas en eso. O sea, él, claro, tiene que blanquear la situación, pero que no tiene solución. Son ya 15 jornadas. Saludos.
Oye, en la tertulia luego lo vamos a comentar, pero hay una estadística que, de hecho, el propio José Alberto López ayer lo decía, que no es normal que les rematen tanto dentro del área y que encajen tanto. También va un poco también en la labor del portero. Porteros profesionales me han dicho que quizá en el debe de Dani Martín, que lo catalogan como buen portero, en el debe es que le cuesta salir, tomar la decisión de ahora voy a por el balón. Digo esto en cuanto al segundo gol que ayer encaja el Málaga. Se queda en su propia portería. No sé, es cuestión de análisis, de que los propios profesionales vean a ver dónde puede estar el error para subsanarlo. Pero
el
es verdad que es un...
difícil que saliera, ¿eh?
Bueno, pero sal, igual tocas con el puño, despejas con
si
la mano.
Si te la come, te la ha comido, bueno, y te está retratando.
Pero ha salido, pero tienes que salir a por el balón en el área pequeña donde remató el jugador del Cartagena. Eso es lo que yo digo, que no te ha rematado los frontales del área. Entonces, hay muchísimas situaciones por qué los jugadores del Málaga no son expeditivos y contundentes dentro del área. Yo lo que le pido a los jugadores del Málaga es la contundencia. Ayer, de nuevo, a Genaro le pasa por encima como un obús Pablo Vázquez, que es el que anota el gol de cabeza. Le pasó lo mismo a Juan de en Almería. Y le pasó también al Málaga en el partido...
En la Ponferradina.
Por eso digo que al final es contundencia. ¿Qué pasa? ¿Que tiene más cuerpo que tú el jugador de la Almería, no? O del Ponferradina o del Cartagena.
Es la posición y la fuerza con la que... Exacto. Vaya, está claro. Bueno, pues...
El último...
Ah, ¿qué más? Venga.
Hay más. Escucha, este es rapidito. Mira.
Casimiro dimisión.
Casimiro lo han echado del Prometeas Patra de Grecia. Sí. Pues venga, audio de WhatsApp 650-564-504. El pueblo habla y queremos escucharte. Está la cosa calentita este fin de semana con los entrenadores. Esperemos que la próxima jornada esté la cosa un poquito más calmada. Será sinónimo de que los dos equipos malagueños han conseguido la victoria. Vamos con Credial, pues con tu agencia negociadora.
Vamos con Agente Cofidis, que es Credialpes. Si es que estás pensando en hacer reformas en casa, pues en Credialpes, insisto, agente de Cofidis, te dan la solución. Solicita el crédito reforma más competitivo del mercado con las siguientes condiciones: desde 4,95 TIN y el 5,06 TAE. Desde 4.000 hasta 60.000 euros y hasta un plazo de 120 meses. Todo esto sin gasto de comisión de apertura. Concerta una cita con los amigos de Credialpes porque gratuitamente te van a hacer un estudio en menos de 15 días. Te van a buscar solución a cualquier tipo de problema que tengas. Infórmate en el teléfono gratuito en el 900-234-235, 900-234-235. También están esperándote allí en las oficinas en calle Héroe de Sostoa, número 23. Y en internet tienes toda la información en su página web en credialpes.es. Son agente Cofidis, son los amigos de Credialpes y con ellos se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
3 y 23 de la tarde, vamos con la última, la del Málaga Club de Fútbol. Hoy sesión de recuperación física, mañana y pasado de descanso. El jueves empezarán a preparar el partido frente al Tenerife. Un Tenerife que juega esta noche frente al Girona. Como decimos, si gana el Tenerife, pues se pondría con 27 puntos, se colocaría ahí en la zona súper alta de la tabla clasificatoria y el que descendería a la sexta plaza sería el Valladolid.
Se pondría como Las Palmas con 27 si gana hoy. Empatado con el tercer puesto. Las Palmas tiene... A ver, la situación está muy líder el Almería con 34, le sigue el Eibar con 28. A partir de ahí, los cuatro equipos de playoffs es Las Palmas con 27, Ponferradina con 26, Valladolid con 25 y Tenerife con 24.
Con el partido que tiene que disputar esta noche frente al Girona en el Heliodoro Rodríguez.
El Málaga está en el puesto número 11 con 20 puntos. Si hoy gana el Tenerife, se iría a los 27, es decir, sería el segundo o tercer lugar con Las Palmas y el Málaga se quedaría finalmente a 5 puntos de ese playoff.
Marcaría la frontera el Valladolid con esos 25 puntos.
Que no está mal tampoco, son 5 puntos lo que está ahí. Pero es verdad que las sensaciones son que muchos aficionados ayer después del partido nos decían, ¿no? Bueno, vamos a ver, en el momento en el que se acabe esa buena racha, que en algún momento también se va a acabar, de ganarlo todo en la Rosaleda, ¿qué va a pasar?
Claro, esa reflexión el otro día incluso la hacía antes del partido frente a la Real Sociedad, esa misma reflexión hacia el entrenador, que también te está generando tú mismo una obligatoriedad y una ansiedad de tener que sacar los puntos en casa sí o sí, porque si no, sí que te metes en un verdadero problema.
Y son dos partidos.
Uno por lo otro, ¿no? Ni es normal, o sea, yo creo que el Málaga algún día caerá en la Rosaleda, pero también no es normal lo que está cosechando fuera. Yo creo que algún día también tiene que caer una victoria.
A ver,
en más de una ocasión la ha merecido.
El Málaga
ha rendido siempre como ayer.
El Málaga de Pellicer, a estas alturas de temporada, ya había ganado partidos fuera de casa.
Y no había sumado tanto en casa.
Claro.
Digo que ni una cosa es normal ni la otra tampoco. Que algún momento se va a tener que equilibrar. Que el Málaga caiga en casa, pero que el Málaga también puntúe tres puntos fuera de casa.
Y ahora tiene dos partidos en casa contra dos rivales que fíjense cómo están. Con el viento de cara. Con el Tenerife primero este lunes y luego el sábado próximo frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Por eso yo creo que ahora mismo la situación es tremendamente delicada para el Málaga en cuanto al puntaje de la tabla clasificatoria.
Esto es como todo. Ahora gana el lunes en casa, te vas a poner a nada, a ver lo que hace el Tenerife.
Sí, a 2-3.
A 2-3 te puedes poner el Tenerife y si pasa como la semana pasada, que los rivales que están ahí empatan, estás en las mismas, igual que siempre. Lo que está claro es que tiene que enlazar el Málaga un buen resultado a domicilio y uno bueno en casa para realmente engancharse y siempre tener cercana esas seis primeras plazas. ¿Qué pasó ayer en el Cartagonova? Con revolución en el ataque, entre comillas, Antoñín izquierda, Kevin derecha, Paulino media punta, arriba Roberto. Sobre el papel parecía que iba a ser una buena estrategia. Es casi de descanso porque tenía molestias con Genaro y Ramón. Ramón, otra de las alternativas que también se pedía que jugara. En teoría un equipo de jugones, pero que no encontró la meta contraria, ni combinación en campo ofensivo, ni inquietó a Mar Martínez prácticamente en ningún momento hasta el final del partido, ¿no?
El único disparo llegó al final del partido, en el minuto 80, así que por lo tanto eso resume bien
el primer disparo a puerta partido, del Málaga, sí, sí. En el minuto 80.
En el minuto 80. Es verdad que te lo marca el partido el penalti. Para mí es un penaltito que no requiere ni mucho menos...
Bueno, el minuto y el momento que era...
Claro, hombre, tú para pitar un penalti tienes que ser algo importante, que haya sido una falta, que se vea una agresión, que tú has sacado el codo, que haya sido una entrada dura, que lo hayas tocado con la mano flagrantemente, pero un penaltito de ese tipo, entradas como esa o acciones como esa, hay muchas en el área. Si pitas esa, tienes que pitar muchas más. Por eso yo creo que ahí el Málaga se desquicia un poco, se encuentra con ese penalti, luego es verdad, el despiste total y monumental, error defensivo en defensa que hace el 2-0, y a partir de ahí una acción, que es verdad que ya con el partido totalmente roto, hay una acción que pasa desapercibida, que es la que se propicia en el tercer gol, que es una faltita que se deja caer Rubén Castro a el mínimo roce con Juanbe en la frontal del área y le pega al palo del portero. La falta es muy fuerte, pero va al palo del portero.
Pero era muy complicado, había muchísima gente en la barrera y con la fuerza que pega y quitándose los dos del Cartagena.
Pero va al palo del portero.
Sí, sí, está claro que va al palo del portero. Pero era de verdad, hay palos de portero y palos del portero. Y la de ayer, creo que era.
Más mérito de Rubén Castro.
Sí, sí,
¿eh?
Yo creo que era complicado. No. Le pega un zapatazo espectacular.
Mérito de Rubén Castro.
Se abre los dos de la barrera del Cartagena y el portero, cuando la ve venir, ya es tarde, porque del zurriagazo que pega.
Ayer me deja el partido varias consecuencias, yo creo que negativas. Primero, el desarme absoluto del Málaga fuera de casa, que se cae muy pronto el equipo solo dura 10-15 minutos fuera de casa, la salida del equipo, a partir de ahí, lo estábamos comentando, ¿verdad, Enrique? La transmisión de ayer con Ángel Morales, la salida no fue mala, pero es que se cae, se diluye como un azucarillo en un café. Y luego me deja también que Kevin no puede jugar en la derecha, que se pierde mucho, que Kevin tiene que jugar en la izquierda para rendir, que ya le han tomado la matrícula y la primera falta fue al tobillo, también esa es otra circunstancia, que Ramón con Escasi puede ser un buen mediocentro, quizás estorba más con Genaro porque los dos quieren irse hacia arriba y al final hay un agujero en el mediocampo, porque ayer Bodiguer y Clavería fueron internacionales en el mediocampo del Cartagena.
Creo que Ramón para ser titular debe dar todavía mucho más, ¿eh? Te lo digo de verdad, yo le tengo mucho cariño, mucho aprecio, pero creo que tiene más calidad y talento de lo que está demostrando en el verde, ¿eh?
Y hay que hacer mucho más por parte de Secu, por ejemplo, que entró en la segunda parte y solo remató un balón y se lo encontró prácticamente con Jozabe. Bueno,
los números del Málaga domicilio, ha jugado 8 partidos, 3 empates, 5 derrotas, 6 goles a favor y 16 en contra.
Es una sangría que hay que cortarla.
Igualado únicamente con el Alcorcón, que sí que ha sido capaz de ganar un partido fuera, ha perdido 6. Pero son los peores equipos a domicilio. 3 puntos el Alcorcón y 3 puntos el Málaga, con el Deben el Málaga, que no ha sido capaz de ganar fuera de casa.
Y vamos al entrenador. Ni mucho menos el Málaga se va a plantear cambiar de entrenador, eso que la gente lo tenga claro. La apuesta es total, firme y ciega por parte del club, eso que queda claro. Hemos preguntado y no hay ningún tipo de duda. Yo creo que tampoco hay que tenerla. Es verdad que hay matices del entrenador que son corregibles, subsanables, o que él tiene esa idea. Pero es verdad que el Málaga, hay momentos en los que es un equipo intenso, un equipo que mueve bien la pelota. En casa, por lo menos, se ha visto un buen Málaga. Yo me divierto con el Málaga en casa. Es verdad que está el debe fuera, que eso lo tiene que corregir. No solo el entrenador, sino también lo tiene que corregir los propios jugadores. Pero hay un dato de José Alberto López que ya ayer me di cuenta de ello. No tiene autocrítica. Ayer no puedo decir que el partido es parejo, cuando el Cartagena fue superior a ti. Es verdad que está la labor arbitral, pero ayer la derrota es justísima del Málaga. No puedo decir que fue un partido parejo, que fue un partido igualado y que fue excesivo el 3-1. Vamos a escucharlo. José Alberto López hablando que el resultado no refleja lo que se vio en el campo.
Es excesivo para lo que hemos visto. Al final, en situaciones de juego, creo que ha sido un partido muy equilibrado.
Bueno, pues que fue un partido equilibrado, que fue un partido parejo, es lo que dice el entrenador del Málaga. Que le costó, y luego esto difiere un poco con esto, que le costó llegar a la portería rival.
Efectivamente, pero para los dos equipos el Cartagena tampoco ha tenido. Creo que ha sido un partido muy parejo, ya te digo, que a nosotros nos ha costado generar situaciones de finalización y al Cartagena también. Esa es la realidad. El partido ha sido muy equilibrado, no para un 3-1, ni mucho menos. Pero al final esto es fútbol, los merecimientos sirven de poco y lo que tenemos que hacer es mejorar, eso es obvio.
A ver, que tiene que mejorar el Málaga fuera de casa, lo ve todo el mundo, no hace falta que lo diga el entrenador del Málaga. Pero repito, yo al entrenador del Málaga lo único que le puedo criticar a día de hoy es que por lo menos en la lectura del partido reconozca el error. Es que tiene que ser un poco más autocrítico, porque además eso, si pega una rajada al entrenador, le viene bien, le viene bien. Si lo hemos escuchado muchos técnicos de primera, me acuerdo de Cervera, por ejemplo, en el Cádiz, que ha pegado 4 o 5 rajadas y eso le ha revolucionado.
Para rajadas míticas la de Manolo Jiménez aquí cuando le metió el Málaga 5 al Zaragoza.
¿Os acordáis de aquella?
Puñetazo en la mesa que se fue.
Puñetazo y se fue.
Se salvó el Zaragoza.
Ese tipo de cosas no viene mal. Si ayer te ha pintado la cara el Cartagena, tú tienes que salir en rueda de prensa.
Enrique se rió y se acuerda de aquella perfectamente.
me acuerdo de la cara del entonces jefe de prensa del Málaga, buen amigo Lucas. Se quedó como...
Y el chanda del Manolo Jiménez.
Asumiendo que...
Estoy hasta los pum.
Y un grande Manolo Jiménez.
Sí, señor, sí, señor. Primero tienes que pedir perdón también a la gente que ha ido a...
Vaya Mundial Italia 90 que se cascó, ¿eh?
Sí, señor. ¿Quién? Manolo Jiménez.
Sí,
¿no?
Sí.
Sí,
señor.
Venga, volvemos.
Volvemos al 2021, nos perdemos. Eso, lo que estamos comentando del técnico del Málaga. Dos detalles más para terminar. Habló del poco descanso. El Málaga jugó el jueves a las 9 y volvió de nuevo a jugar el domingo a las 6 y ahora pues se pega una semana entera prácticamente sin jugar, ocho días. Hemos pasado de 2-3 a 8 días.
Pero están todos los equipos iguales, ¿eh?
Pues por eso digo que ese mensaje no pega ayer, pega otro tipo de mensaje, parece una excusa barata.
Bueno, no busco excusas ni disculpas, eso lo he comentado en la previa, antes del partido y antes de conocer el resultado. No es normal que haya 2 días de diferencia, 48 horas, que es el tener una recuperación completa a venir con cierta fatiga. Pero bueno, el Cartagena ha ganado porque ha metido 3 goles, nosotros solamente 1, y al final es lo que te decía, pues aquí los merecimientos sirven de poco y nadie se va a acordar de si el Cartagena ha tenido 2 días de descanso o nosotros 2 días menos.
Bueno, eso es lo que dice el entrenador del Málaga. Y para terminar, la gran pregunta del día. ¿Qué le pasa al Málaga fuera de casa, mister?
Tenemos que mejorar fuera de casa. Tenemos que mejorar. En casa estamos siendo un equipo muy fiable y fuera de casa creo que estamos teniendo o encajando demasiados goles. Esa es la realidad. Y creo que tenemos que... El equipo compite bien, pero tenemos que mejorar. Es evidente.
Bueno, lo que dice José Alberto López. Un Málaga que ha realizado hoy la habitual sesión de readaptación física o de recuperación después de los partidos. Descansará mañana y pasado. El jueves comenzará a preparar ese partido frente al Club Deportivo de Tenerife. Sí, sí. Con Ichan, enésima reintegración progresiva al grupo. A ver si está en la definitiva. Desde el partido frente al Coruso, ¿acordáis de Copa del Rey?
Sí, del año pasado.
Que duró media hora escasa, creo que fue.
Bueno, se lesiona en Castellón por estas alturas, septiembre-octubre.
Septiembre, vamos, la segunda jornada de día se lesiona.
Exacto, que gana el Málaga 0-1.
Vuelve contra el Coruso y ya no ha vuelto a jugar nunca más en un partido oficial. Eishan, si lo hemos visto un par de ratitos en pretemporada, que parecía que ya sí que estaba. Y nada, esperemos que el chaval tenga más suerte y que pueda ser un activo importante para José Alberto López de cara
por ejemplo,
a todo lo que queda de temporada.
Por ejemplo, en partidos como los de ayer faltaba ese activo. Es lo que yo, por ejemplo, veo en la lectura del partido. Ayer, por ejemplo, el partido estaba para gente como Aitán, por ejemplo. Si ya que has quitado del campo a Kevin, mete a gente eléctrica como puede ser Aitán o el propio Ichan, si estuviera en el nivel de Ichan que hemos visto mal.
Y Sekou Gassama, que reaparecía en el día de ayer, me apuntaba la semana pasada, cuidado que puede que vaya el domingo la convocatoria, pero como aquí nadie informa nada, parece que todo es secretismo, ni convocatoria, que podía ser vendido, joder, vuelve Sekou, el tío se ha puesto a tono antes de tiempo, está haciendo un esfuerzo tremendo, joder, venderlo también en el plano positivo, ¿no? Bueno, el escurantismo.
Oscurantismo para todos.
Y con todo esto, que hasta que no va a empezar el partido, salvo que estés con el catalejo en la puerta de la Rosaleda antes que se monte en el autobús, no sabes si va o no va.
El depende de la evolución, sí, ha hecho un daño.
Me parece. No, pero, mira, el tema de los partes médicos, ya está uno curado de espanto. Y bueno, es algo tan privado y se está vendiendo ahora que esto tan privado, que incluso si se revela el parte médico, te amenazan con que se pueden poner una denuncia porque está invadiendo la privacidad del deportista en cuestión y demás. Bueno, no voy a entrar en eso. Pero hombre, la lista de convocados está en normal y vas que ahora va casi toda la plantilla a los partidos, básicamente. No entiendo este tipo de situaciones que se dan en el Málaga y que se están dando en otros tantos clubes de España. Luego dice que la gente se va a jugar al Fortnite, al Netflix, al Amazon Prime o a lo que sea. Normal, si es que aburre ya todo este tipo de circunstancias. 25 para las 4, venga, mínimo alto en el camino que ya vamos tarde con la tertulia.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Cafés Mocasol. Sabores y aromas inconfundibles. El café más exquisito, resultado de una vieja tradición cafetera.
Cafés Mocasol, pídelo en tu bar.
Malagueño de verdad.
¿Tienes una sensación de dolor o pesadez en las piernas? Puedes estar padeciendo dilataciones anormales en las venas. En Clínica El Pilar, con nuestros tratamientos médicos especializados en la eliminación de varices sin cirugía, te ayudamos a que no tengas más dolor y podrás volver a tu vida normal. Tu primera consulta privada gratuita. clinicadelpilar.com.
CSL Sistemas de Seguridad es la empresa más recomendada entre las comunidades de vecinos, particulares y pymes por sus servicios personalizados y un seguimiento postventa, dando soluciones de seguridad a todo y para todos. CSLSistemasDeSeguridad.com.
Ya es noviembre cultural. Los graduados sociales vuelven con La Zarzuela, El Barbero de Sevilla y Teatro Lírico Andaluz. El 18 de noviembre en la Sala María Cristina. Gala a favor de la Fundación Ronald McDonald. Venta de entradas y fila cero en las sedes de Calle Compañía 17 y Ciudad de la Justicia. Y por internet en Entradium. Más información en graduadosociales.com. Graduados Sociales. 15 años compartiendo cultura con Málaga y los malagueños.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:37 de la tarde. Cada vez que viene Enrique, qué espléndido viene. Ya tenemos las navidades ahí a la vuelta de la esquina y ya viene el tío con su cesta de Navidad preparada para ti, para mí. Y sabes dónde yo voy a comprarla, ¿no, Javi? La
sí,
cesta de Navidad, ¿no?
Totalmente.
Ahí
claro.
Va el tío asador y la despensa de Iñaki.
Vamos a por otra, venga. Vamos a por otra, que se han quedado con ganas, porque sí, desde la despensa de Iñaki han preparado unas cestas navideñas muy variadas. Las puedes encontrar a partir de 15 euros, y no solo eso, que además por la compra de una de estas cestas, pues tienes un 5% de descuento en el menú de Navidad de Asador Iñaki. Y es que estas Navidades no hay mejor manera que celebrarlas que con los amigos de Asador Iñaki. Ya sabes que están en calle Ayala, número 38, y que en el teléfono que te voy a dar puedes hacer las reservas, en el 952-31-22-60. También tienen página web para conocer toda la información, la carta, también puedes reservar naturalmente. La web es asadorinakimálaga.com, asadorinakimálaga.com.
Tienen que hacer campaña para que la ñ alguna vez pueda aparecer en internet. 3:38, vengamos con el tertulión de cada lunes.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común, el Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Vamos con la tertulia de fútbol. Saludamos a José Criado, compañero del Español de Málaga. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sergio Cortés, jefe de deporte del Diario Sur. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan de Villena, aficionado malaguista, diputado provincial. Juan de, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, tardes.
Sí, lo de buena lo dejamos para otro día. ¿Tú fuiste de los que te acostaste anoche sin cenar o cenaste algo?
Bueno, no he llegado todavía, pero La verdad que voy a escuchar al resto de mis compañeros, pero estoy bastante indignado, porque aquí todos son parabienes. Cuando no el árbitro, es falta de crítica, cuando no, y llevamos ya un cuarto de liga, un poquito más, y me parece que vamos a desaprovechar una gran oportunidad para hacer algo grande.
Viene caliente, viene caliente, Juan de Villena. No sé cómo estará de calentura nuestro querido árbitro internacional, Antonio Martín Navarrete. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, sí, yo también estoy muy cabreado.
Sí, también. El árbitro, para empezar, sí, hombre, te he leído tu crónica hoy en el Diario Sur, nada, no te gustó nada y el penalti
No me gustó Arcediano, pero no por el partido de ayer, simplemente
que no te gusta.
Que creo que no tiene el nivel, que no tiene el nivel necesario. Pero en cualquier caso es que incidieron en esa jugada de penalti, que es un penalti de risa, como bien titulaba hoy Sergio, pero y extrañísimo, porque no hay fuerza. Esa fuerza, que ese contacto, leve contacto en el hombro, no puede provocar el derribo de un futbolista. Por lo tanto, a mí no me pareció penalti. Pero con independencia de esta jugada, referido a Arcediano, es que no es un buen colegiado. Y estuvo todo el partido pues desarrollando un mal trabajo.
Es que para un penalti hay que hacer algo más. O sea, yo creo que lo de ayer...
Una falta muy grave,
una mano, un codazo, una entrada dura...
Muy decisiva, sí. Realmente se tiene que producir la acción en sí misma que merezca tal sanción, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, eso no, hombre, eso abre un poco el melón, la espita, eso está claro. En fútbol todos estos elementos tienen una incidencia e influyen, ¿no? Pero el Málaga no puede jugar de esa manera, no puede permitir que te pinten la cara de la manera que lo hacen. Y coincido con Juan de en cuanto a que a lo mejor hemos esta tertulia ha alabado, ha ensalzado en exceso al equipo. Yo personalmente esperaba mucho más, creía que el equipo tenía recorrido, y me estoy dando cuenta que lo que tenemos es lo que tenemos, muy poco.
¿Cómo lo veis los demás? ¿Estáis igual de caliente que Antonio, José y que Juan de?
Bueno, es verdad que ayer era para calentarse bastante. Viendo el partido, la puesta en escena del Málaga y el arbitraje, como estamos comentando, es para pillar un cabreo morrocotudo. Y más de los aficionados que fueron allí, que bueno, que podía. El Málaga podía por momentos sentirse casi en casa, por el ruido que hacían y por el apoyo que recibió el equipo. Pero es que viene siendo una constante, es que no ha cambiado nada. Y mira que se advierte y se ha comentado mucho desde el principio de temporada que este equipo cambia mucho cuando juega afuera, pero no veo yo que cambie ni la mentalidad, ni la predisposición, ni nada del equipo. Yo creo que salió el Málaga igual que en cualquier otro partido fuera de casa, a verlas venir. El equipo cuando juega en casa sale más arriba, sale presionando al rival, sale más ofensivo, y aquí no. Cuando juega fuera de casa, pues es evidente que no. Yo no sé si es un tema mental, un tema de que el equipo no está capacitado para jugar fuera de casa con público adversario, no lo sé. La verdad que no lo sé, pero el cabreo sí.
En las previas, José siempre se dice, no, el planteamiento es el mismo, la mentalidad es la misma.
Pero es que hasta el penalti, que es verdad lo que dice Antonio, que puede influirte, te saca del partido, porque además llega en el minuto 42, al poco del descanso, no hace absolutamente nada el Málaga. No tira portería, no llega, jugaditas, toquecito, y todo muere en la frontal del área. Ayer con Kevin en la derecha, que yo creo que José Alberto no lo debe de poner más en la parte derecha, sale con Kevin, con Antoñín, que yo creo que...
Yo quiero incidir en varios detalles. Primero, ya que hablas de Kevin, ¿cuántos pases de gol y cuántos goles ha marcado Kevin en 16 partidos jugados?
¿Vale? No ha dado ni un pase de gol, está claro. ¿Vale? Sí.
Mira, yo creo que hay varios detalles importantes. Uno, el Málaga está plagado de jugadores, voy a utilizar un término que utiliza mi gran amigo Antonio Tapia, pipitas. Futbolistas que cuando juegan en casa a la sombra del público, al cobijo del público, lo he dicho varias veces ya en esta tertulia, brillan mucho, al final se produce esa comunión con la gran animación, que es muy bonito y todo lo que tú quieras, pero los jugadores hay que exigirles mucho más. Y los aficionados tienen que exigirles mucho más a los jugadores, y al entrenador, por supuesto. Luego, me parece que ya ha quedado demostrado que Ramón no puede jugar titular en el centro del campo con un centrocampista de contención. O juega con dos futbolistas al lado del centro del campo, o él solo no vale para eso. Ya vamos dejando de paños calientes. Tercero, el Málaga arriba no tiene absolutamente nada. El Málaga, si no está Secu de Chavarría, no tiene nada. Puede cazar un gol el otro día como cazó Roberto, que hizo un trabajo muy bueno. Hizo un... Al final, de lo que nos queda de Roberto el otro día en el partido contra la Real Sociedad B es su trabajo, su capacidad para intimidar, su juego con sin balón, y ese día marcó un gol. Pero es que al equipo necesita mucho más, porque ayer lo pudimos ver. Rubén Castro, con 40 años, hace ciertos movimientos y hace ciertos desmarques de delantero, de verdad, de esta categoría. Por eso va el Pichichi con 40 años. Pero es que el resto de los jugadores, Antoñín, Kevin, Paulino, son futbolistas que en casa rinden muchísimo más que fuera. Brandon también. Y ayer lo pudimos ver, en la movilidad que ofrecieron Dauda, Okazaki y Alex Gallar fue total inversamente proporcional a la que ofrecieron Antoñín, Kevin y Paulino en la primera parte.
Entonces es un problema de aptitud. Porque si en casa...
Perdona, Javi, que me dejan el tintero. Y luego está la tomadura de pelo del entrenador, que se cree que somos tontos y dice que el Málaga encaja 3 goles a balón parado. No, mire usted, señor José Alberto López. El primer gol fue de penalti. Hasta el momento yo creo que los penaltis nunca se han considerado goles a balón parado, porque ahí no hay jugadores que puedan defenderse salvo el portero. Pero es que los males no están ahí. Los males están en muchas más situaciones del juego en los partidos a domicilio. Muchísimas más facetas del juego.
Entonces es un equipo, como estamos hablando, débil de mentalidad, que en casa, con el público a su favor, arropadito, sí tiene esa envergadura de equipo, pero fuera de casa, ayer tenían 500 en la grada. Es que este es el mismo Málaga que hemos visto en las últimas jornadas. No ha habido ningún cambio. No sé. Y los partidos que ha empatado, se lo han empatado. Lo único que ha hecho ha sido el 2-2 de Ibiza. En Valladolid le empatan el partido yendo 0-1, Y le remontan en Gijón el 0-1 también y acaba perdiendo el partido.
Juan de.
Bueno, pues es que llevamos 8 partidos sin ganar fuera. Creo que fue la tertulia pasada, no, que fue fiesta, la anterior. José Criado comentó que la segunda división, el 70% de los puntos vienen o de los goles vienen a balón parado. Y oiga, que lo dice alguien que juega además que sabe que juega muy bien al fútbol, yo lo puedo decir. Independientemente de las tomaduras de pelo, como dice Sergio, del entrenador. Yo creo recordar que el cuarto partido saqué la daga y se me echaron encima a todo el mundo diciendo que el entrenador, yo creo que el equipo está muy por encima del entrenador, muy, 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 muy por encima del entrenador, y tenemos un buen equipo, y si Roberto pone la actitud, a lo mejor necesitamos mucho Roberto, porque precisamente en el error de intentarlo vienen los goles que tuvimos contra la Real Sociedad B. Si es de actitud, que se lea el libro del Sun Tzu, El Arte de la Guerra, del entrenador, y que vea que cuando se analiza al contrario se ganan muchas batallas. Yo creo que ya está bien, que la sensación que tengo es que somos prudentes, bueno, vamos a ganar dentro con la afición y vamos a intentar sacar algo fuera, la media inglesa, y cuando ya tengamos la permanencia segura vamos ya por todas. Pues no, mire usted, esto es Málaga, lo hemos pasado muy mal, y aquí toca ya jugársela toda por el todo. Ya está bien, hace cuenta, y después cuando vengan las cuentas, pues empezó a soñar. Yo creo que el equipo tiene, y de hecho está dando muestras de querer demostrar más de lo que hasta ahora está alcanzando. Y yo creo que todo tiene que venir de donde viene, que es el entrenador, que para eso se la ha fichado y se la ha traído lo que ha pedido.
¿Coincides, Antonio?
Sí, básicamente, generalmente coincido. Hombre, al chocarle toda la culpa al entrenador, cuando hay futbolistas que tampoco, como bien ha destacado Sergio, lo ha definido, creo que bien. El jugador cambia absolutamente de uniforme cuando juega fuera, cuando juega en casa, arropado. Pues eso es un tema de actitud. Yo, hombre, la culpa del entrenador porque esa actitud varíe, sí que tiene, claro, razonablemente. Es el entrenador el que le inyecta todo ese tipo de actitudes a los futbolistas. No lo puede dotar de condiciones técnicas mejores, tienen las que tienen. Y es verdad, y no es menos cierto, que quizá el equipo que tenemos es el que tenemos. ¿Que el entrenador tiene culpa? ¿Que el equipo está por encima del entrenador? Bueno, pues es una opinión de Juan de que yo difiero enormemente. Yo creo que el entrenador tiene su actitud, quizá es la menos aconsejable, por lo que habéis destacado de él. Pero no, yo pienso que ahí es un binomio equipo-entrenador y yo creo que la culpa hay que repartirla a partes iguales. La verdad es que nos pintaron la cara nuevamente y que se ha de reaccionar. Y hombre, cambiar de entrenador, pues a lo mejor es la solución. Yo no me, porque me está decepcionando, a mí personalmente me está decepcionando mucho el entrenador, pero no es el único culpable de lo que vemos en el equipo cuando el equipo juega de visitante.
Hombre, voy a decir una cosa, yo no es que sea fan número uno de José Alberto López, respeto absoluto a su persona y a su profesión, pero también vamos a poner las cosas en contexto. El Málaga tiene 20 puntos, que el rendimiento a domicilio es lamentable, pues está claro, ahí están los números, el peor de la categoría. Pero ¿alguno de los que estamos en esta tertulia os creéis que el Málaga iba a estar liderando la clasificación ahora y va a estar cuarto o quinto? No sé, pregunto, lo mismo que yo tengo la expectativa muy baja.
No, que no tiene...
Digo que al entrenador siempre se le puede cuestionar, pero de ahí para destituirlo, pues, me parece demasiado excesivo.
No, a mí me parece muy excesivo y ahora mismo fuera de lugar.
Incluso plantearlo.
Yo entiendo el aficionado de a pie, pero el aficionado a pie habla desde el corazón y desde el enfado que puede tener, hombre. Pero entiendo que José Alberto tiene cosas buenas, que se han visto cosas buenas, el comienzo de liga que tuvo fue bueno, la propuesta, pero es verdad que esa doble cara que te da en casa y fuera te da que pensar, pero yo creo que va más allá de cesarlo, venga, otro entrenador, no creo que esa sea la solución.
Si queréis le decimos que haga como Benito Floro, que contrate un psicólogo, hay que ver, vamos a ver, somos los mismos, los que durante 95 minutos en la Rosaleda nos dejamos la garganta y somos leales, y ahora toca, después de todo, criticado.
Pero eso que es más achacable, Juan, de ¿al entrenador o a los jugadores?
Yo creo que va más a los jugadores, porque no puede ser. Juan,
el cómputo global, los entrenadores, el otro día, psicológicamente, decíamos Antoñín, el día de la Real Sociedad.
Esa fragilidad defensiva, Jozabén Ponferrada, ayer Genaro, el otro día Juan, eso es del entrenador.
Ayer Genaro no, ayer Ramón.
Hablo en los goles, hablo en los balones al área, en los goles que nos rematan, por ejemplo. El otro día, en Oviedo, los dos goles, están en la foto. Yo hablo de la contundencia defensiva,
es que el Málaga,
Sergio.
No fue un problema defensivo de defensa, fue un problema de contención. El equipo no pudo contener en el centro del campo y por ahí llegó todo. Es que el tercer gol llega en un pase frontal que atraviesa dos líneas, la del centro del campo y la defensa. Y Juan D. luego hace la falta. Que tampoco tengo yo muy claro que fuera falta, pero bueno, pero es que la realidad es que no es un problema solo de actitud, yo creo que es un problema de que los jugadores tienen unas características y en casa brillan mucho y fuera rinden mucho menos. Aquí hemos tenido muchos futbolistas malagueños que en casa eran una cosa y fueran eran otra. Es decir, es que es así.
¿Y qué solución hacemos a eso? ¿Y qué solución le damos?
Otro factor que yo creo que es importante y en el que no se hace hincapié casi nada. Y yo lo escribí otro día en la newsletter para los suscriptores de la web de Sur. Ese factor sorpresa que quiere dar el entrenador con no dar la convocatoria en los partidos fuera se convierte para mí en una cuestión de equipo menor, en un problema de mentalidad. Es decir, si tú escondes la alineación, escondes que va a ir Sekou convocado, que todos sabemos que Sekou, si va, como mucho, va a jugar 10 minutos porque no está para más, al final los propios jugadores sienten que el equipo es inferior a su rival y que hay que guardar las bazas porque ellos son mejores. Y yo creo que eso también es otro factor que hay que tener muy en cuenta. Eso es un detalle que para mí es relevante también. Es decir, los jugadores, el Málaga tiene que ir con la mentalidad de equipo ganador, y yo creo que eso es el problema del equipo. El equipo le falta personalidad para jugar.
Y autocrítica, fuera. Sergio, claro. autocrítica, claro, y pedir responsabilidades.
Pero pregunto, ¿la personalidad quién la imprime? ¿El entrenador a los jugadores? Entiendo, porque siempre decimos lo mismo, el entrenador o los jugadores en el espejo, lo que se ve en el campo es el espejo del entrenador. Entrenador triste, juego triste. Entrenador, bueno, ponemos el ejemplo ya manido de Cholo Simeone, ¿no? Como el Atlético de Madrid, aquí va Garrido, no sé cuánto. ¿Es el Málaga el espejo del entrenador a domicilio? ¿Y en casa no? Es que quiero saber vuestra opinión.
Bueno, en casa el espejo de la afición, ¿no? En casa el equipo parece que va como un par de marchas o tres más que lo que habitualmente, sobre todo lo que vemos fuera, que parece que corren más, que aprietan más arriba, eso favorece a que el balón se robe también antes, y están más viviendo en el área rival que en la tuya propia. Al Málaga hay veces que ni le tiran a portería. Y sin embargo, cuando juega fuera de casa es totalmente lo contrario. El equipo parece que la espera, va un poco a ver la avenida, a ver cómo se va desarrollando el partido, y esa es la falta de ambición que yo creo que le falta al Málaga y que todos coincidimos en que si el Málaga saliera a ganar el partido, tendría quizás más opciones de ganarlo. Puede ser una especie de ruleta rusa, un día te lleva las tres, pero a lo mejor el siguiente lo acaba ganando. Y de esta forma ya se ha llevado tres en dos partidos diferentes. O sea que no, nadie te asegura que saliendo con esta mentalidad conservadora te vaya a salir bien.
Yo lo que sí
creo, dime, Emilio, Pandi. Disculpa, como equipo visitante, creo que no han pillado la medida, no han perdido respeto. Porque no es normal que si tú eres tenido en tu casa, no cambien mucho fuera, pero yo creo que la sensación que tengo es que como equipo visitante no han perdido respeto, no han cogido la medida. A la primera de cambio no he hecho un poco de cara y ya el equipo pierde los papeles.
Pero Juan, sinceramente, ¿tú has visto a Kevin en casa y Kevin fuera? ¿Tú has visto la trayectoria de Antoñín en casa? Y hablo también de la primera etapa malaguista y el Antoñín fuera. ¿Has visto el Paulino en casa y el Paulino fuera? ¿Has visto el Brandon en casa y el Brandon fuera?
¿Quiere decir
eso no es solo cuestión de entrenador?
No, claro que sí. Tú me estás hablando de todos los componentes, no me estás hablando de uno o dos solo. Me estás hablando de todos los jugadores.
De los jugadores que se han fichado o que tiene
claro,
el equipo.
Claro, Sergio. Claro, es que ¿por qué cambia la actitud un jugador en casa y fuera? Alguien tendrá que tutorizarlo, ¿no? Y para eso está el entrenador, digo yo.
Pero
el futbolista tiene que tener su competencia fuera. Sergio, y si no rinde fuera,
ahí voy a ir. Pues no cambia. Juan, de a lo que no dices, cambia. ¿Está exprimida suficientemente la plantilla del Málaga?
No. Para mí no.
Pues no, ¿por qué? ¿Tú crees que Jairo, que llevamos año y medio esperándolo, está para jugar? ¿O Caritán, que salió el otro día en Oviedo y que tira de casualidad al palo y que pierde dos balones antes porque se aturrulla con la pelota, está para jugar titular? Es que
a otros se le han dado más oportunidades y siguen contando con ellos. Sergio, a otros le han dado más oportunidades y siguen contando con ellos. Y la rentabilidad de la lucha de Roberto, por ejemplo, tú dices, bueno, tuvo la ocasión y la metió. Pero, hombre, ¿sí? Por lo menos luchó, ¿no? Y por actitud.
Pero no hay que focalizar en Roberto. Roberto
no, focalizarlo no. Yo lo que quiero que fuera... Es lo que decía Sergio, José, que por lo menos se coman el césped, aunque no traigamos 5 goles. Pero no puede ser ni actitud ni oportunidad, eso no puede ser. Y yo creo que eso el entrenador, es más, y sigo diciendo, falta un jugador franquicia para este tipo de partidos, para imponerse fuera, para pegar la rajada cuando nos reben los partidos. Falta un jugador franquicia que abra titulares y no los tenemos. No y hay que ficharlo.
No hay, claro.
Pero la culpa no la tiene el entrenador, ¿no?
Es que no hay pesos pesados importantes en la plantilla.
Bueno, yo creo que Alberto Escassi es un peso pesado.
Por edad está Alberto Escassi, Lombán, Peibernes, que el chaval acaba de llegar.
Chavarría cuando esté algún día bien.
Y es un líder, pero poco más. Es decir, que también no tiene un Rubén Castro de 40 años que ayer pica a Juan de en la falta a la frontal del área porque se deja caer al mínimo toque.
Ese otro futbolista que ya se considera titular y lleva... Juan de, analicemos la temporada de Juan de.
Sí, sí.
Juan de lleva 5 o 6 partidos de los 16 que se han jugado, de verdad, para hacérselo ver.
Ha bajado mucho,
¿eh? Ayer, el otro día, con el error gravísimo de
la sociedad B. Sergio, lo que le inspira a Peibernes es que es un central muy, muy, muy blandito. Es que hablamos del portero cuando se equivoca, que irradia las dudas a la defensa y por ende al resto de la plantilla. Pero lo mismo a un central. Y Juan del día de la Real Sociedad B, para mí estaba perdido. Perdió un balón que casi no cuesta en empate. Pero es lo que proyecta precisamente un jugador que viene de central y está llamado a tener galones. Y a la altura que estamos de liga, bueno, ha crecido un poco, pero tampoco inspira mucha confianza, por lo menos a mí como aficionado. ¿Y eso qué genera? Pues las dudas al resto de compañeros.
Remata, Antonio.
Pero en definitiva es que tenemos lo que tenemos. Vamos a ver, o sea, estamos pretendiendo de más nivel, ojalá así fuera. Yo personalmente, reitero, pensaba que el equipo iba a crecer por la estructura de plantilla que habían conformado, pero vemos que no, que las carencias son muchas, muchas y variadas. Con lo cual, que el entrenador tiene una parte alícuota, sin duda la tendrá, pero que es que el equipo tiene lo que tiene. O sea, tenemos lo que realmente tenemos y vamos a pelear y vamos a trabajar. Nos hemos hecho ilusión de trabajar por entrar en ese grupo de arriba y esperemos conseguir esos 42.
Pero Antonio, ¿tú me ficharías para tu equipo, Antonio?
¿Qué?
¿Tú me ficharías para tu equipo?
Para criticar al equipo, sí.
Vale, porque algo bueno tendré, ¿no? Cuando tú eliges a alguien, ¿no?, para jugar en tu equipo. Pues lo mismo.
Sí, hombre, lo que sí, está claro. Pero hemos, pero verá, se ha pedido, pero se ha pedido con unos parámetros de costo, ¿eh? Que yo estoy seguro que José Alberto querrá jugadores, claro, de mayor calidad.
Claro,
también.
Claro, lo que pasa es que las comparaciones son odiosas. Yo creo que si todo en verano nos ponemos a analizar cuál plantilla era mejor, la que empieza el año pasado con el Málaga, la que empieza este año, y lo tenemos claro. Y a esta altura, claro, de temporada, el Málaga tiene un punto menos que la temporada pasada con retales, todo se ha dicho.
Claro, claro.
Ese es el gran, no, problema.
Pero una cosa es tener retales, otra cosa es fallar en los dos laterales izquierdos que se han traído.
Nos vamos, que son las 4 de la tarde. Sergio Cortés, Juan de Villena, José Grado, Antonio Martín Navarrete, como siempre, un placer debatir con vosotros. Abrazo muy fuerte, amigos.
Un abrazo.
Cuidaros.
Servicios informativos y el deporte continúa en COPE más Málaga hasta las 4 y media de la tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes de nuevo. Si te acabas de incorporar, mi nombre es Emilio Guerrero. Desde las 3 de la tarde, como siempre, en COPE más en Málaga, en los diales habituales 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Estamos hablándote del mundo del deporte. Hemos hecho la parada obligada a las 4 de la tarde para informarnos de lo que está ocurriendo en España y en el mundo con los servicios informativos de la cadena COPE. Y ahora continuamos, ya sabes, como cada lunes hasta las 4 y media de la tarde con todo el deporte malagueño. Ya sabes que los lunes se emite en esta casa Buenas Tardes Málaga con Pedro González, y por ello cada lunes nuestro espacio deportivo local se prolonga hasta esa hora, hasta las 4 y media de la tarde. En esta primera hora, en estos primeros 60 minutos, pues hemos analizado lo que ha ocurrido en el deporte malagueño y sobre todo hemos ahondado en la derrota del Málaga 3-1 frente al Cartagena, y hemos tenido nuestra habitual tertulia de fútbol con José Criado, compañero del Español de Málaga, con Sergio Cortés, compañero del Diario Sur, con nuestro árbitro internacional Antonio Martín Navarrete, y también nos ha acompañado Juan de Villena, diputado provincial y sobre todo gran aficionado al Málaga Club de Fútbol. Un Málaga, ya sabes, que sigue sin ganar lejos de casa. Y en esta segunda parte del programa lo que tenemos que hacer es ponernos al día de otros acontecimientos que han ido ocurriendo durante el fin de semana y durante la jornada de hoy lunes, sin lugar a dudas, en el mundo del deporte malagueño. Para ir zanjando el tema de ir zanjando el tema del fútbol, vamos a repasar lo que ha ocurrido tanto en la segunda como en la tercera Real Federación Española de Fútbol.
Si por mí fuera, si por mí fuera, haría lo imposible por tenerte entera. Ay, 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 que si por mí fuera, señor de ley que mueve mi bandera. Si por...
Comenzamos con la segunda Real Federación Española de Fútbol. Ya sabes que tenemos a dos equipos malagueños. Tenemos tanto al Vélez como al conjunto del Antequera. Pues bien, el Vélez sigue al alza, es la tercera victoria consecutiva que logra el equipo malagueño. Venció el conjunto veleño 2-1 al Coria, remontando en la primera parte incluso el 0-1 inicial. Por lo tanto, está el equipo veleño, después de un inicio dubitativo, francamente bien, y sigue ascendiendo en la tabla clasificatoria. Y el Antequera, que fue capaz de lograr un punto in extremis en su visita al Villanovense, empató a 1 el conjunto de Nacho Pérez, que también sigue estando en la quinta posición. Por lo tanto, ha sido buena la jornada en la segunda Real Federación Española de Fútbol. Nos vamos un peldaño más hacia abajo, a la tercera ref. Ahí tenemos también al grueso de los equipos malagueños. En el grupo noveno, el Atlético Malagueño, que sigue al alza. Nueva victoria, 4 victorias consecutivas ya para el conjunto malagueño. Atlético Malagueño 1, Torredón Jimeno 0. Luego tenemos al Alhorín de la Torre, que empató a 2 en su visita a la victoria contra el Real Jaén. Empate a 0 el Juventud de Torremolinos frente al Huet Ortajar. También 0-0 el San Pedro frente al Torre Perogil. En otro derbi provincial, Torre del Mar 0, Marbella 0. El Palo 1, Unión Deportiva Almería B 1. Y Atlético Porcuna 2, Alaurino 0. Cayó el equipo alaurino en su visita al equipo jiennense. La situación queda de esta manera. El Juventud de Torremolinos es tercero, en esta categoría. Cuarto el Palo, quinto el malagueño, se mete ahí en la pomada por el ascenso. Sexto es el San Pedro con 15 puntos y luego ya vemos más abajo. Noveno el Marbella, que está solo a un punto de esa fase de ascenso. Un décimo tenemos al Alaurín de la Torre y bordeando los puestos de descenso, pero fuera de ellos el Alaurino con 10 puntos. Así está el mundo del fútbol y también hay que cerrar el fútbol con el fútbol femenino. ¿Cómo están las chicas de Ayala? El Málaga femenino viajaba hacia Madrid y de nuevo se imponía a su oponente. Olimpia de las Rozas 1, Málaga femenino 3, octava victoria consecutiva del equipo de Ayala, 24 puntos en su casillero de 24 posibles, una auténtica burrada lo que está haciendo el femenino del Málaga, que sin lugar a dudas quiere retomar la categoría que perdió la temporada pasada. Cerramos, ahora sí, el mundo del fútbol, vamos con el baloncesto, con el Unicaja. Gran partido, gran puesta en escena del equipo malagueño, pero lamentablemente otra derrota más y ya van 4 consecutivas. Hombre, no veo todos los partidos, absolutamente todos los partidos de la Liga ACB, pero de los que he podido ver, creo que el partido de más nivel, de mayor ritmo que hemos vivido en esta temporada es el que disputaron ayer el Unicaja y el Baskonia. El triunfo, lamentablemente, se quedó para el equipo vitoriano, para el Baskonia. Llegaban los dos equipos con unas urgencias tremendas. Baskonia, 3 derrotas consecutivas en ACB. Unicaja, exactamente las mismas, 3 derrotas consecutivas en la Liga ACB. Al final, la moneda salió cruz para Unicaja y el triunfo se quedó frente para el Baskonia, 92-89. Y eso que Unicaja llegó a tener en el segundo cuarto una renta favorable de 15 puntos en el 18-33. Fue impecable la puesta en escena de Unicaja, pero ya en el segundo cuarto tuvo desconexiones que hicieron meterse a su rival en el partido. Optó por el small ball, es decir, por los 5 bajitos, jugar sin pivot, mejor dicho, porque bajito no había ninguno en la cancha, por jugar con ningún pivot, sin ningún pivot del equipo de Dusko Ivanovic. Ahí se igualaron la fuerza. En el último cuarto emergió la figura, o la segunda parte, mejor dicho, emergió la figura de Jason Greiner, que secundado por Tadase de Kerhi, pues hicieron imposible que Unicaja finalmente se llevara la victoria. Una rotación es un tanto extraña, la de Fotis Kasikari. Destacar el buen partido de Tina Bromaitis con 17 puntos y también de Axel Butel, 23 puntos con 5 triples sin fallo para el jugador francés del Unicaja de Málaga. Pero en algún tramo del partido me quedé un poco extrañado de no ver, por ejemplo, a Jaime Fernández, que ha comenzado la temporada como un tiro y que ayer solo jugó 12 minutos, solo estuvo 12 minutos en cancha, por los 30 de Bruselas, los 30 de Norris Cole, que sí, Norris Cole acabó con un doble-doble, 10 puntos de asistencia, pero cometió algunos errores tremendos. Recuerdo en una penetración un pase al lado que acabó en una pérdida absurda y un contraataque y una canasta del equipo de Baskonia. Me extrañó muchísimo, ¿no?, que estuviera tan en el fondo de la rotación ayer tanto Alberto Díaz como el bueno de Jaime Fernández. Digo que Unicaja dio la cara. En otras circunstancias pues estaríamos alabando el buen papel del equipo malagueño, ¿verdad? Estaríamos hablando de que hizo un muy buen partido en una cancha tan complicada como la del Baskonia, de un equipo de Euroliga, pero claro, es que las urgencias se están apretando de una manera tremenda a todos los equipos. Hay mucha igualdad y Unicaja ya ha encadenado 4 derrotas de manera consecutiva. Ahora mismo los números son fríos. Después de 9 jornadas, Unicaja es duodécimo. 3 victorias, 6 derrotas. Está solo un triunfo por encima del colista, que es el Kosur Betis. 2 victorias y 7 derrotas. Y está ya a 2 triunfos del octavo puesto. Y ojo, porque si la Copa del Rey es en Vitoria, como se dice en algunos mentideros baloncestísticos, si Baskonia no quedara entre los 8 primeros, tendría que quedar entre los 7 para jugar esa fase final de la Copa del Rey. Quedan 8 jornadas para el corte. Le harían falta a Unicaja, como poco, 6 victorias para llegar a esas 9 victorias que suelen hacer falta para clasificarte para la Copa del Rey. E insisto, si tienes que llegar a esas 9 victorias, tienes que lograr 6 triunfos y quedan 8 partidos para el cierre del corte de la Copa del Rey, es decir, para el cierre de la primera vuelta, se le pone la película y la empresa francamente complicada para Unicaja, que prácticamente no puede sumar ningún tropiezo más. Tiene que jugar contra el Madrid y tiene que jugar contra el Valencia Basket, aún el equipo malagueño, que no van a ser tareas fáciles en ningún momento. Y también por el camino, por ejemplo, de los equipos que están entre los ocho primeros, le va a tocar jugar frente al Juventud de Badalona. Luego, pues sí, tiene a equipos que están ahora mismo en la zona baja, como el Betis, como el Fuenlabrada, como el Bilbao Basket. Tiene un partido decisivo este sábado frente al San Pablo Burgos en el Palacio de Deportes Martín Carpena. Y va a ser una empresa francamente complicada. No sé si decir utópico, porque las matemáticas todavía le dan la razón, pero no puede tener ni un tropiezo el Unicaja de Málaga contra los rivales de abajo. Kasikaris valoraba de esta manera la derrota de su equipo, 92-89 frente a Baskonia.
Hemos salido bien el partido. Buena defensa, buena actividad y sobre todo buenas decisiones en ataque, ¿no? Teníamos control del primer cuarto. Aunque hemos cometido algunos errores sobre todo no tácticos, pero de actividad, ¿no? Les hemos dejado tirar solos. Marinkovic ha entrado caliente en el partido y luego cuando ha decidido Dusko poner un quinteto, digamos, con exteriores o más bajo, con Cederski de 5, no es fácil jugar contra esto. Teníamos también tomar una decisión si vamos con la misma alineación, digamos, un quinteto pequeño o seguir con uno de los cinco, que no. Ahí hemos perdido un poquito nuestra fluidez en ataque, hemos pensado demasiado, hemos cometido errores.
Hemos cometido errores y sobre todo en el rebote, de eso se quejaba el técnico de Unicaja, le dieron muchas segundas opciones y eso evidentemente perjudicó al equipo malagueño.
Y atrás el problema que teníamos era dos cosas, ¿no? Primero, el acierto de Granger, que tenía un día espectacular, el tiro, y luego los rebotes que nos castigaron. Teníamos el control de rebote. Yo creo que una de las claves en un partido así tan justo como ha acabado, si me quedo con algo como digamos, un porqué, o bueno, porque no teníamos mejor suerte en el partido, era el rebote ofensivo. Ha metido 12 puntos tras rebote ofensivo y ahí teníamos que estar más preparados, mejor, más con contacto, y los cinco jugadores en la cancha tenían que ir por rebote, ¿no? Por rebote, porque rebote es un factor muy importante en el baloncesto. Luego llegamos al final del partido, que en unos detalles, ¿no? Un fallo de una bandeja, un tiro libre, incluso, bueno, el último rebote, no sé. A mí el árbitro principal me ha dicho que ha entrado los dos. Yo he visto que ha entrado primero y ha sacado una ventaja ahí a Yetraitis, pero bueno, teníamos que controlar mejor. No puedes fallar un rebote en ese momento después de tiro libre.
Bueno, estuvo Granger impresionante, ¿eh? El exjugador de Unicaja, el capitán del Baskonia, que hizo un tercer cuarto tremendo, anotando hasta 5 triples en la segunda parte. Y tuvo muy buena parte de culpa de la victoria de su equipo y de la derrota del Unicaja de Málaga. Le preguntaba a los compañeros de Vitoria por la mala racha de Unicaja, de cómo se sale de esta racha. Dice Kasikaris que el equipo está jugando bien, que tiene espíritu y que excepto el día de Andorra, pues el equipo siempre ha competido. Pero claro, con eso no basta para ir cumpliendo los objetivos de la temporada.
Mi equipo está jugando bien, está compitiendo menos el partido de Andorra. Tenemos un calendario difícil en esa fase, digamos, con 3 partidos fuera y uno en casa contra Barcelona. No es nada fácil ganar fuera, pero vamos a seguir, vamos a intentar mejorar las cosas que tenemos que mejorar, tenemos que ser más inteligentes en unos momentos, pero el equipo yo creo bien, que está bien, estamos trabajando bien, tiene buena actitud, tiene buena mentalidad y vamos a competir, por supuesto que sí. Primero con todas las opciones, con todos los partidos que tenemos adelante, pero bueno, repito, era un calendario durillo porque no es nada fácil ganar en Manresa, en la cancha de Manresa o en Andorra, o ganar a Barcelona en casa o aquí. Entonces yo creo que he visto cosas muy buenas que hemos hecho en los 4 partidos, he visto cosas que hemos mejorado mucho hoy, por ejemplo, que del partido anterior, y bueno, ya sabemos cuál es digamos, el camino que tenemos que seguir y mejorar e insistir sobre todo.
Ojo al calendario que le queda al Unicaja por delante. Frente al Burgos el sábado 9:45 en el Martín Carpena. Recibe al Fuenlabrada en la jornada del 20 de noviembre. Visitará la cancha del Betis. Hay un parón por selecciones el fin de semana del 27-28. Betis el fin de semana del puente de diciembre en el campo del Betis. Luego tendrá otra segunda salida consecutiva frente al Real Madrid en la cancha del Real Madrid. Recibirá el 18 de diciembre a Juventud de Badalona. Visitará la cancha del Bilbao Basket el 29 de diciembre. Y el día 2 de enero recibirá al Zaragoza y acabará la primera vuelta recibiendo en el Martín Carpena, el fin de semana del 8 de enero, al Valencia Basket. Eso es lo que le queda por delante al conjunto del Unicaja de Málaga. Esta semana recordamos que no tiene FIBA Basketball Champions League. Jugará el próximo martes 16 de noviembre frente al Dijon, donde sí que podría ya cerrar su pase al top 16 de esta nueva competición. El sábado, como no puede ser de otra manera, estaremos en el Martín Carpena con ese Unicaja Burgos.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8 de la tarde, Unicaja San Pablo Burgos. Síguelo en COPE más Málaga 97.1 FM, 882 onda media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por 3345 Sound Restaurant, Única Sofás, Academia de Oposiciones Jesús Ayala, EU Instalaciones, Credialpe Servicios Financieros, Guillermo Ramos Óptico y Pepa Revuelo.
Tiempo de juego Málaga.
Para ir acabando con el mundo del baloncesto, se ha disputado también la Liga Le Plata, triunfo del Marbella 68-60 frente al Zamora, la segunda victoria del equipo de Rafa Piña, y ojo que la próxima salida va a ser frente al Tizona de Burgos. Digo que ojo porque al Tizona de Burgos lo entrena Francis Tomel, que fuera técnico del Marbella y técnico de Clínicas Rincón y gran técnico malagueño que ahora mismo está haciendo la temporada con el Tizona de Burgos. No hubo Liga Femenina Challenge, pero sí hubo Liga Femenina 2 y con pleno malagueño. Ya era hora. Unicaja venció 63-57 al Ibaizábal. Es la quinta victoria de la temporada para el equipo de Jesús Lázaro, que se coloca en la parte alta de la clasificación. Y el Asís Alorín de la Torre consiguió una meritoria victoria 64-63 frente a La Salle, la primera victoria para el equipo de Iván Uroz. Mínimo alto en el camino y vamos con el polideportivo.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Mira la lista de pelis que me faltan por ver este año.
¿Tantas? Pues Newton, tenemos un problema, ya no le queda nada a 2021.
Fancine tiene la solución. Del 10 al 18 de noviembre podrás ver el mejor cine fantástico actual y disfrutar de un montón de actividades.
Fancine, Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga. Calidad científicamente probada. Infórmate en fancine.org.
Ven a la Taberna Vasca El Rincón de Chema a disfrutar de los mejores guildas, torreznos, canelón de pato y de su amplia bodega de la mano de Chema Fernández. Sabores auténticos y ambiente selecto. El Rincón de Chema, un trocito del País Vasco en Torremolinos.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Abrimos el capítulo polideportivo. Balonmano femenino, ¿cómo están las chicas de Suso Gallardo? Después de un inicio de liga dubitativo, quinta victoria consecutiva. Esta vez en el pabellón Rubén Ruzafa de Rincón de la Victoria. Se impusieron 36-24 al Porriño. Así que siguen imparables las panteras malagueñas. En fútbol sala tenemos al Bishóquer Humantequera. Perdió 2-3 frente al Mengíbar. Se dejó remontar el tanto inicial del equipo universitario. Tete dice que ellos fueron los que perdieron el partido y que no lo ganó el Mengíbar.
Creo que hoy hemos perdido nosotros el partido. No hay ninguna duda que era un partido que en la primera parte yo creo que nos teníamos que haber ido con alguna ventaja más en el marcador. Nos vino con un resultado muy ajustado, con cero falta los dos equipos, una cosa típica para el juego que se ha realizado. Y en la segunda parte, pues ellos en un despiste nuestro, que lo habíamos hablado, que no le podíamos dar concesiones, porque es verdad que el equipo estaba trabajando muy bien toda la primera parte en defensa. Y
ahí están las palabras de Tete, y se le resiste en fútbol sala femenino, la primera categoría, la primera victoria Atlético Torcal. Iba ganando 0-1, acabó perdiendo frente a un rival directo, frente al Esplugues, por 2-1. Todo el ánimo para estas debutantes en la categoría, para la chica de Atlético Torcal. También tenemos que hablar de que se ha disputado la media maratón de Málaga, la 30 edición. Ayer miles de malagueños, miles de visitantes corrieron por las calles de Málaga. Los vencedores tienen sabor jiennense. Cristóbal Valenzuela venció en categoría masculina, empleando un tiempo de 1 hora, 6 minutos y 46 segundos. Y Lola Chiclana venció en categoría femenina, con un tiempo de 1:16:57. Ya lo siguiente que nos tocará será la maratón de Málaga. También, dos para terminar, el voleibol. Tenemos ahí un equipo malagueño en la segunda categoría, el Pizarra, que consiguió la segunda victoria de la temporada. Se impuso 3-0 al Arona Tenerife Sur. Buen voleibol el que se puede disfrutar en este municipio del Valle del Guadalhorce. Y también ha comenzado el waterpolo en segunda nacional y lo ha hecho con triunfo. Waterpolo Málaga 14, Elche 12, el equipo de malagueño que va a intentar retornar a la categoría que perdió la temporada pasada. Vamos a ir poniendo ya el punto y final. Yo soy loco cuando lo mueve así. Con Enrique Ortiz, con Javier Bautista, se despide en nombre de todo el equipo de deportes de la cadena COPE en Málaga. Emilio Guerrero, te quedas ahora disfrutando de Buenas Tardes Málaga y Pedro González. Hasta mañana, adiós.
Semana tú eres